rompecabezas.
Deportes.
Bueno, todo el país se encuentra atento en el día de hoy al partido que jugará Nacional por Copa Sudamericana en la tarde-noche del día de hoy frente a Fluminense. Recibimos a Oscar Velo para analizar el partido de hoy. Oscar, bueno, llega cómodo Nacional, ¿verdad? Con un empate ya está en la semifinal.
Enzo, compañeros, un saludo para todos. Y bueno, un poco es así. Nacional sabe que en el arranque del partido está clasificado con el 0-0, producto de lo que hizo en Brasil, del muy buen resultado que terminó encontrando con ese 1-1 y el gol de Zunino en el tramo final del partido. Y le da esa tranquilidad, ese hándicap de poder manejar los tiempos del juego. De tratar de hacer lo mejor de lo que tienen este tipo de partidos, sin salir como loco, sin regalar espacios, sin desprotegerse, pero tampoco dándole y cediéndole demasiado terreno al equipo Fluminense, ¿no? Ayer, por ejemplo, en el partido de Botafogo y River por Copa Libertadores, la semifinal, más allá de que es otra copa, son otros equipos y otros resultados, pero ayer lo que hizo Gremio en tal sentido fue otorgarle toda la responsabilidad, todo el terreno y la pelota a River, y eso también conlleva en sí mismo un peligro muy grande, porque si vos, siendo Nacional, hoy le das y le cedes el terreno a Fluminense y le dejas la pelota, y todos sabemos que los brasileños son capaces de manejarla muy bien y de generarte peligro y una incomodidad que si vos tomás la iniciativa es muy difícil que lo hagan. Así que me da la sensación de que es un partido en donde Nacional tiene que mantener el equilibrio, tiene que seguir haciendo lo que siempre hace, ¿no? Esa presión con mucha intensidad en la mitad de la cancha, a veces lo hace en el círculo central, a veces un poquito más adelante, dependiendo de la necesidad del partido, pero yo no creo que Nacional de ninguna manera, más allá de que sabe que el empate 0-0 le sirve, no lo veo replegándose desde el arranque ni mucho menos, sino todo lo contrario, con cautela, pero saliendo a tomar la iniciativa para tratar de liquidar el partido. Y en ese sentido, el propio Medina creo que visualiza algo similar a lo que pasó en Río de Janeiro, producto del equipo que va a poner en cancha, que salvo algo de último momento ya está prácticamente confirmado, y es el mismo equipo que jugó frente a Fluminense en el partido de ida en Río de Janeiro, es decir, con Esteban Conde en el arco, el fondo con Jorge Fuchile, el Rafa García, la presencia de Alexis Rolín, y por izquierda el Pacha Alfonso Espino, en la mitad de la cancha Zunino por derecha, con Carlos de Pena por izquierda, se confirma la presencia de Pena, el doble 5, casi que el habitual de los últimos partidos cuando Nacional se juega cosas importantes, con Oliva y con Romero, y atacando el Chori Castro junto al argentino Gonzalo Vergesio. Ese es el equipo que seguramente va a saltar a la cancha a las 7:30 de la tarde en el Gran Parque Central, con un recinto absolutamente colmado, más de 32.000 personas van a estar alentando al equipo del Cacique Medina, con esta oportunidad casi que única en el último tiempo de que un equipo uruguayo se pueda meter entre los cuatro de un torneo continental, y con esto que vos bien marcabas, Enzo, que con el 0-0 Nacional se mete en la siguiente instancia. Así que, bueno, creo que tiene todo encaminado, más allá de que es un partido que sigue siendo difícil contra un rival que es complicado como Fluminense, pero la verdad, tiene un pie y medio puesto en la siguiente ronda, deberá cerrarlo y concretarlo, repito, a partir de las 7:30 de la tarde en el Parque Central.
Oscar, ¿cómo viste el partido anoche de River con Gremio? Tuvo un partido difícil Andrés Cunha para Virtra, ¿verdad?
Sí, yo creo que termina teniendo un correcto arbitraje, más allá de todas las críticas que se le han hecho últimamente a Andrés Cunha, tanto a nivel local, sobre todo local, pero también algunas a nivel internacional. Yo creo que termina teniendo un buen partido, y hay algunas jugadas que son complicadas, ¿no? Pero, por ejemplo, se da todo en el final del partido. Hay unas tomas en donde muestran que el primer gol de River, es decir, el anotado por el colombiano Rafael Santos Borré,
sí,
habría sido con la mano, o le termina pegando en la mano al colombiano, y no tanto en la cabeza como se puede llegar a vislumbrar en las principales imágenes que mostraba la transmisión, porque hace el gesto el colombiano con la cabeza, pero en definitiva después hay imágenes de otras transmisiones de Brasil en donde se ve claramente que no le termina dando en la cabeza y sí en la mano. ¿Qué pasa? El VAR se maneja con muchas de las cámaras de la transmisión oficial, entonces no tenían esas imágenes que después salieron a la luz de otras transmisiones. En tal sentido, si no la viste en el momento, el VAR no te iba a poder ayudar demasiado, y es por eso que no termina participando el VAR en ese primer gol. Y después en la jugada en donde Cunha termina cobrando penal por mano de Bressan, hombre que supo jugar en Peñarol, uh-huh, Yo creo que no hay demasiado para discutir. Para mí es un penal muy claro, porque la mano está absolutamente extendida, porque está ocupando un espacio que no tendría que ocupar, amplía el radio de acción, no es un movimiento natural tampoco de brazo. Entonces, me parece que no hay mucho para discutir. El tema es que en el momento no lo vio Cuña, no lo vieron los asistentes, no lo vio el propio Escoco, que es el que tira el remate y protesta y pide un córner, no una mano. Nadie de River tampoco en el momento se animó a protestar demasiado, porque con el fragor de que se le terminaba el partido, no le dieron mucha vuelta. Y sin embargo lo terminan llamando del VAR, ve Cuña unas cuantas veces la acción repetida y ahí termina cobrando penal. Yo creo que no hay demasiado para discutir en esta acción del penal. Lo que sí me deja alguna duda es esto de la mano de Borré en el primer gol de River, porque ahí está todo bien que haya algunas cámaras y que no puedan tomar todo, pero bueno, el VAR se supone que está para captar todas esas situaciones que los árbitros no ven, y esa no la vieron, y en definitiva termina repercutiendo en el resultado final y en la clasificación de River. Pero no tengo demasiado para chocar la cuña, me parece que hizo un correcto arbitraje.
Perfecto, Oscar. Bueno, nos prendemos entonces temprano a la transmisión del Espectador de hoy, seguramente con toda la previa en tuya y mía, del partido que comenzará 19:30. Gracias, Oscar. Nos reencontramos mañana.
Dale, arriba, Enzo. Un abrazo grande para todos. Chau, chau.
Bueno, como decíamos entonces, River se clasificó ya a la final de la Copa Libertadores tras vencer a Gremio en Brasil por 2-1. Ahora espera el rival de esta noche, que se enfrentará a partir de las 21:45 también. En la otra semifinal tendrá Palmeiras recibiendo en Sao Paulo a Boca Juniors. Tras ganar 2-0 en la ida, bien, va con una ventaja importante Boca, ya tiene también un pie en la final y se puede dar entonces el superclásico en la final de la Copa Libertadores, algo que realmente sería inédito. También también repasamos la actividad en el básquetbol. Defensor Sporting ganó, igualó a Nacional en la punta de la tabla de la Liga de Uruguaya de Básquetbol, que anoche completó la sexta fecha. Repasamos los resultados. Malvin le ganó 89-72 a Hebraica. Verde y Rojo cayó ante Defensor Sporting 87-77. Olimpia también cayó frente a Urunday Universitario 89-85. Biguale ganó a Nacional 81-72. Y Atenas ganó el clásico frente a Welcome 102-95. La fecha número 7 de la Liga Uruguaya de Básquetbol comenzará este próximo viernes.
Rompecabezas. Enteramente libres. Toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el Espectador.